Durante su Asamblea General en septiembre de 2000, las Naciones Unidas efectuaron la Declaración del Milenio, en la que se aprobaron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 18 metas que estipulan para cada uno de estos objetivos una reducción a la mitad entre 2000 y 2015 del porcentaje de personas afectadas. Este propósito generó críticas por ser poco ambicioso. Por el contrario, otros consideran que son realistas aunque cuestionan la voluntad política. Tampoco faltan las personas para quienes estos objetivos son un buen comienzo para que, a todos los niveles, se comience a trabajar en el mejoramiento de las condiciones de vida del planeta y sus habitantes. Radio Nederland Wereldomroep presenta la serie de 10 capítulos Los Objetivos del Milenio. A medio camino, pero lejos de la meta.
Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie, donde hablaremos del objetivo número 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. El economista egipcio Samir Amin dice en su artículo Objetivos de Desarrollo del Milenio, instrumento de legitimación y de expansión del modelo dominante, que los redactores establecen inmediatamente un signo de igualdad entre esta asociación y los principios del liberalismo al pretender establecer un sistema comercial y financiero multilateral abierto. Samir Amin agrega que el progreso sobre el acceso al mercado se mide por la participación de las exportaciones en el Producto Interno Bruto, sin tener en cuenta el impacto social. Amin concluye que la realización de esta asociación liberal solo exigiría combatir la pobreza y no cambiar otras condiciones. Hay quienes dicen que este objetivo en realidad es un nuevo consenso de Washington y que en la práctica se contradice con el objetivo central de reducir la pobreza. La opinión del director del Centro Tricontinental, François Autard.
Sí significa eso de no cambiar la lógica fundamental del sistema capitalista dominante, que ahora también domina aún Rusia y aún China, debemos decirlo. Eso no tiene mucho sentido, porque al mismo tiempo se trata de construir una alianza para estos objetivos y al mismo tiempo se continúa a destruir la base misma de estos objetivos. Eso es la contradicción. Así, personalmente no estoy en contra de la definición de objetivos, pero en contra de la hipocresía que consiste en definir objetivos con los cuales todo el mundo puede ser de acuerdo sin cambiar una política fundamental que contradice los objetivos.
El sociólogo argentino Atilio Borón también comparte la opinión de que se está tratando de dar nuevo impulso al consenso de Washington.
Yo creo que si usted mira, por ejemplo, los position papers de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o mismo el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina, se revela que el enfoque de ellos sobre la pobreza no se aparta de los lineamientos del consenso de Washington. Y al no apartarse de los lineamientos del consenso de Washington, al sostener, digamos, la importancia de la privatización y de la mercantilización de todas las los rubros más importantes de la economía, y los pobres van a seguir siendo pobres, aunque se los eduque, ¿verdad? Aunque se los eduque. Si usted mira, por ejemplo, la experiencia de la India, una enorme cantidad de personas involucradas, por ejemplo, en call centers, que atienden llamadas, sobre todo procedentes de Estados Unidos, o en actividades de registro de datos, son personas que tienen nivel de educación universitaria y están haciendo un trabajo que no requiere ninguna calificación especial. Claro, la explicación es que, por ejemplo, un operador de esos en la India obtiene un ingreso que equivale a la séptima parte del salario mínimo europeo. Entonces, evidentemente, usted tiene que, puede un país haber hecho un gran esfuerzo en inversión educativa como la India y, al fin y al cabo, debido a todo este juego de la economía mundial, seguir manteniendo una enorme proporción de gente muy pobre debido al juego de estos factores que intensifican de manera notable la explotación de la fuerza de trabajo a nivel mundial.
Claro, sería el caso de las maquilas también industriales, ¿no?
El caso de las maquilas es otro ejemplo de eso, ¿verdad? O el caso de algunos sectores comerciales que, por ejemplo, prohíben la sindicalización de los trabajadores, siendo que la sindicalización fue lo que permitió, en la experiencia europea, lograr elevar el nivel de salario y mejorar la productividad de las economías europeas.
Buscar el desarrollo de los más pobres, reafirmando los principios del modelo neoliberal. Suena a contradicción. La socióloga rural argentina, Norma Yarraca.
Sí, yo creo que es una contradicción. Yo creo que neoliberalismo y democratización en sentido amplio no funciona, no es algo que es incompatible. A mí me parece que lo que hay en este momento es como un conjunto de actores que se benefician mucho con este modelo, que tienen como una concepción muy autoritaria de todo. Creo que en este momento no hay actor más autoritario que las corporaciones. Las corporaciones económicas se han convertido en los actores, uno de los actores más autoritarios del siglo XXI. Autoritarismo político, ¿no? Es como si este desarrollo no pudiese sostenerse con las socialdemocracias, con los partidos que tienen como una concepción mucho más democrática de la política y de la vida social. Y por otro lado, digamos, autoritarismo en la vida social, necesidad de control social. Y me parece que esto no lleva a los objetivos del milenio. Es como si hubiese buena voluntad, pero hay unas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, que no nos lleva hacia ahí, ¿no? Si uno lee no solamente los objetivos del milenio, sino lee los objetivos de muchos de los organismos internacionales, hay como mucha buena voluntad, pero en realidad el tipo de sociedad que están ayudando a formar no tiene nada que ver con esos objetivos.
Hay personas que elogian la globalización por ser lo mejor que le ha pasado al mundo en las últimas décadas. Por el contrario, para otros, este proceso es la causa de todos los males. Escuchemos este texto del escritor uruguayo Mario Benedetti, leído por él mismo en Radio Nederland.
De un tiempo a esta parte, nuestro enemigo no tiene enemigos. Y en consecuencia, todo lo ve global, todo absoluto. Sus neuronas son espingardas, sus pensamientos son arcabuces, su corazón unidad blindada. Para sus malditos creadores, la globalización significa la captura ad infinitum del poder omnímodo, pero es también el sistema adicional de acabar con la humanidad. Tal vez sus gestores no advirtieron que la humanidad no solo incluye a los seres comunes, a los intelectuales y a los menesterosos, sino también a los dueños del poder, a los fabricantes de misiles y a los empresarios de la muerte. La globalización desprecia a todo lo no global, desde el desmesurado universo hasta el grillo minúsculo y sonoro. Es la agonía sin fin de la esperanza, el futuro inundado de malogros, el desperdicio de la soledad. La globalización es un volcán sin nombre y su lava hirviente y derramada acaba con las faunas y las floras.
La globalización acaba con la biodiversidad, dice Mario Benedetti. ¿Es posible defenderla invocando las leyes del mercado? Tatiana Roa, de la organización Sensat, Agua Viva de Colombia.
Muchas de estas salidas que se han venido planteando desde Naciones Unidas están fundamentadas en salidas del mercado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el caso de las negociaciones de biodiversidad, que las propuestas que surgen son propuestas con mecanismos de mercado. Entonces hablamos de, para mantener la biodiversidad, de promover los servicios ambientales, de promover el ecoturismo, de promover una serie de mecanismos de mercado que lo que están haciendo es que cada vez haya más pérdida de biodiversidad. Pero además en el caso, por ejemplo, de asuntos como acceso a energía, como acceso al agua, como acceso a saneamiento básico, se deja en manos de los capitalistas que se resuelvan esos problemas. Y por supuesto que el capital no va a resolver este tipo de problemas, porque ellos tienen un interés en producir más dinero y no van a satisfacer lo que deberían estar satisfaciendo los estados.
Fomentar una asociación para el desarrollo. El sociólogo Atilio Borón no oculta sus dudas al respecto.
Esa experiencia de la alianza, las lecciones del pasado son bastante duras y me parece a mí que sería importante traerlas a colación una vez más. No es muy fácil, porque si usted mira, por ejemplo, unas iniciativas muy recientes. El programa de los Estados Unidos de ampliación de la producción de alimentos para ser utilizados en la generación de energéticos. Bueno, no hace falta hacer un premio Nobel de Economía para pronosticar que si ese programa se pone en marcha, los problemas del hambre que hoy tiene la humanidad se van a redoblar, porque es evidente que en la medida en que usted disponga o utilice tierras fértiles aptas para la agricultura, para producir alimentos, para la producción de energéticos, para el consumo de automóviles. Bueno, es evidente que el resultado de todo esto va a ser, al cabo de un tiempo, que los índices que hoy nos preocupan de pobreza, exclusión social, mortalidad infantil, etcétera, se van a agravar. Sobre todo en continentes como el África subsahariana, por ejemplo, y grandes partes de América Latina. Tome usted el caso de un país riquísimo como Brasil, que no ha logrado el presidente Lula, después de más de 4 años de su mandato, poner en marcha el programa Hambre Cero de una manera satisfactoria. Bueno, si encima de eso Brasil hace una opción por destinar una porción importante de su territorio agrícola a la producción de etanol o de los bioenergéticos, es evidente que la situación social de Brasil va a empeorar. Y esto me parece a mí que revela que las metas del milenio aparecen como un elemento declamativo muy importante, pero que no significa, ¿verdad?, un compromiso muy serio de parte de las naciones del mundo desarrollado y sobre todo de quienes utilizan de forma más irracional estos recursos, que son lamentablemente los Estados Unidos, como la mayor economía del mundo, y algunos países en Europa. No todos, porque también en Europa es importante establecer algunos matices.
Nos engañaron a través de todos estos años, con sucias promesas de alcanzar peldaños. Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vales, no situaciones sabes. Desiguales, conceptos individuales, te engancharon con realidades virtuales, te pintaron rascacielos de cristales, ¿eh? Celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales, niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales, desechos industriales y más problemas socioambientales.
Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Argentina los convoca, alza en la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza.
Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos, resignación nos piden latinoamericanos. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra, y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Que somos tratados, programados como ganado, no todo puede medirse por las leyes del mercado, porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculo. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira pa' afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo, sin nada que perder, dispuesto a todo, que ya no compra más el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano. Ay, el ser humano parece que nunca aprende.
El grupo argentino Actitud María Marta con Revolución. No deja de llamar la atención que se intente resolver cada objetivo de manera separada, en vez de tratarlos como un problema integral. La doctora Sofía Leticia Morales, asesora principal para los objetivos del milenio de la Organización Panamericana de la Salud.
Yo creo que la mejor manera de verlo es verlos no separados, porque al separarlo pareciera como que estamos otorgándole la responsabilidad a distintos organismos y a distintos sectores, sino con esa visión de compromiso nacional, regional e indivisible con todos los objetivos de desarrollo del milenio. Para reducir el hambre a la mitad, obviamente tenemos que comprometernos con la reducción de la pobreza.
Todas las instituciones de las Naciones Unidas buscan alcanzar los objetivos del milenio. Ahora bien, ¿estos proyectos, bastante verticales, no darán beneficios solo a todas esas agencias que hacen estudios, planes y proyectos, en vez de llegar a los más pobres? François Autard.
Bueno, depende de los proyectos, evidentemente, pero un amigo mío peruano que ha trabajado en el PNUD me dice, mi experiencia es que ningún programa llega a los más pobres. Los más pobres siempre son prácticamente excluidos de los programas, no por intención, sino por hecho. Por el hecho que finalmente el tipo de programa pide ya un cierto desarrollo para poder aplicarse, etc. Y así hay una exclusión de los más pobres. En este sentido, sí, no debemos negar que algunos programas concretos pueden tener un cierto éxito y ayudar realmente a ciertas familias y personas, sin hablar evidentemente de la enorme burocracia de las Naciones Unidas que finalmente absorben, como tú lo decías, una parte importante de los recursos. Podemos tomar otro ejemplo, es el microcrédito. El microcrédito, bueno, en sí mismo es una cosa buena porque se da un crédito a personas, especialmente a mujeres, pero de hecho la tasa de intereses es tan alta, mucho más alta que los intereses normales, que realmente es una absorción de los recursos de los pobres finalmente. Y segundo, es puramente individualista. Y así es toda la ambigüedad de este tipo de programas.
Tatiana Roa también ve deficiencias en la manera de trabajar de las Naciones Unidas.
Varias de las instituciones de Naciones Unidas, lastimosamente, se han dejado ir por el camino de quienes pretenden que a través de mecanismos de mercado se resuelvan los problemas. Y es así como vemos, por ejemplo, que las negociaciones de cambio climático no se han asumido realmente políticas que lleven a los países a reducir sus emisiones de CO2, sino que vemos que se evade el problema promoviendo salidas como los sumideros de carbono, como los agrocombustibles, como el comercio de emisiones, como muchas otras propuestas que de ninguna manera enfrentan el gran problema del cambio climático, que es la forma de producción y el terrible consumo de combustibles en el mundo.
El coordinador de la organización argentina Vientos del Sur, Damián Profeta, expone sus dudas respecto al objetivo número 8.
El gran problema de los ODMs al día de hoy también es ese gran objetivo número 8 que solicitaba y había un compromiso de los países más desarrollados de brindar la ayuda necesaria a los países en desarrollo para alcanzar todo el resto de los objetivos y que hoy por hoy parece quedar también en letra muerta, ¿no? Entonces también no solo entra el reclamo y hacer valer los objetivos de desarrollo a nivel local, sino también poner la mirada en los países desarrollados para exigir que su compromiso también se cumpla, ¿no? Esta relación local-global también. Y bueno, creo que el tiempo avanza más rápido que el cumplimiento de los objetivos. Quizás es tiempo de reforzar la lucha o la participación porque, bueno, algunas cuestiones se aceleren, ¿no?
Una de las metas es encarar los problemas de la deuda externa. ¿Se puede resolver esta cuestión que pende como una pesada carga del cuello de muchos países pobres? La respuesta la da el sociólogo Atilio Borón.
Sí, se puede hacer. Fíjese un poco que si hay algo que demuestra la experiencia argentina, que declaró el default de la deuda, no pagó a los acreedores externos, hizo una quita del orden de los 62 mil millones de dólares, todo esto creó una gritería internacional de los grupos de intereses económicos y financieros. Parecía que el mundo se vendría abajo. Se amenazó de toda manera a la Argentina diciendo de que iba a sufrir un escarmiento ejemplar de una vez para siempre. Y desde el momento que la Argentina tomó esa decisión, la Argentina empezó a crecer a tasas nunca vistas antes durante tanto tiempo en su historia. Lo que esto demuestra es que esa política de extorsión y de chantaje no tiene ninguna eficacia cuando hay un gobierno que la quiere enfrentar, como en el caso argentino, por distintas razones. El presidente Kirchner decidió no pagar más eso. Seguramente habrá influido en su decisión el hecho de contar con numerosos estudios hechos, por ejemplo, en Europa y sobre todo en Bélgica, donde hay un comité muy importante por la anulación de la deuda externa del tercer mundo, que demuestra de que la deuda externa de los países de América Latina ya se ha pagado 7 veces, de manera que luego de pagarla 7 veces, estos países tienen derecho a decir, bueno, no pagamos más y punto. Y entonces me parece que esa política podría realmente ayudar muchísimo a los países a contar con más dinero para enfrentar el problema de la pobreza.
Al poco tiempo de la declaración de los objetivos del milenio se produjeron los atentados contra las torres de Nueva York. Muchos analistas temen que la guerra contra el terrorismo desvíe recursos o sirva de excusa para no alcanzar los objetivos del milenio. Daniel Tomasini, de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Buenos Aires.
Si mal no me acuerdo, cuando yo era más joven se decía que no había fondo para el desarrollo porque había que gastarlo en recursos bélicos. Ahora podemos no tener tanto conflicto bélico, a lo mejor a nivel regional, no gastamos en recursos, tenemos que gastar en otros recursos para protegernos de los terroristas. Y siempre va a haber una excusa porque el problema es cuál es el negocio más redituable. Entonces, si el negocio redituable pudiéramos encontrar la fórmula de que sea combatir la pobreza, creo que vamos a tener alguna solución más cercana. El tema es cómo asignar socialmente recursos a combatir la pobreza.
El crecimiento económico latinoamericano no llega a todos sus pobladores. ¿La mejora de los indicadores generales no irá en detrimento de la ayuda a los más pobres? La doctora Morales, de la OPS.
Precisamente cuando la mirada de los donantes se va hacia países, América Latina, conformada en términos generales por países de ingresos medios, pierde relevancia. Cuando la mirada se va a las personas en condiciones de pobreza, cobra muchísima importancia. Pero efectivamente, la ayuda oficial al desarrollo a esta región se ha reducido porque los parámetros se han dado en función de promedios y obviamente esto ha decrecido para países de ingresos medios y se ha priorizado países en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Finalmente le preguntamos a Atilio Borón si los planes de integración latinoamericana representan la solución para resolver los problemas acuciantes de la región.
Y depende de cuál es el signo de esa integración. Si el signo es una integración al estilo del Mercosur, como conocemos hoy, eso no va a tener ningún impacto para reducir la pobreza ni para lograr los objetivos del milenio. Si hay un esquema alternativo de integración, yo creo que se puede lograr una reducción importante de la pobreza. En ese sentido, yo siempre digo que la experiencia de la integración europea tiene algunas lecciones positivas que tendríamos nosotros que tomar debida cuenta. Por ejemplo, un objetivo permanente de la Unión Europea fue uniformizar los niveles de vida, los estándares de vida de las poblaciones europeas a los efectos de facilitar una mejor integración. Por el contrario, en América Latina, el Tratado de Mercosur no contempla absolutamente nada de eso, y mucho menos lo contemplaba todavía la propuesta del ALCA. Ni en el Mercosur, ni en la Comunidad Andina, ni en el CARICOM, y mucho menos lo tiene con los tratados de libre comercio que se están firmando en América Latina. Si es una integración solidaria, si es una integración que busca reducir las asimetrías nacionales, si es una integración que busca incorporar a los pobres, a los excluidos, a las minorías, la integración va a ayudar. Y si no, lo que va a ocurrir es que simplemente va a agigantar los procesos de exclusión que hoy conocemos.
Y hasta aquí el noveno capítulo de esta serie, Los Objetivos del Milenio. A mitad de camino, pero lejos de la meta. Ingeniero de sonido, Peter Damafe. Entrevistas: Sergio Acosta, Carlos Montero y Cordus Veik. Introducción: Alfonso Montealegre. Realización general: Cordus Veik. Presentación: Patricia Karpovich. Desde Radio Nederland Wereld Omroep, la radio que nos acerca. Gracias por su atención y hasta la próxima.